Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. 13 grados de temperatura en el termómetro en Ribadeo. Ha subido un poquito la temperatura. Es cierto que todavía hay algo de humedad, pero ya no se nota el frío de estos días precedentes, ¿eh? Que hacía un frío que pelaba. Hoy tenemos nubes y claros en el cielo. Se abren bastantes claros, por cierto, en la zona de Ribadeo. Hay rayitos de sol. El día está un poquito más vistoso que estos últimos de atrás. Enseguida, dentro de un ratín, vamos a ver cómo es el pronóstico meteorológico para el fin de semana. Todavía nos queda bastante nubosidad hoy y mañana. El día bueno parece que puede ser el domingo, luego lo vemos. Y también hablaremos de la situación del tráfico y de esas noticias que nos marcan el día, la actualidad, las últimas horas en nuestra comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, en Costa Viva, en informativo de todos ustedes, en el 88.8 de la FM, la sintonía donde tenemos la información más amplia. Les habla Juana Carrera y estamos aquí hasta las 2, haciendo nuestra paradita de rigor a la 1. De 1 a 1 y 20 paramos. Vamos a ir poco a poco detallando todos esos asuntos que primero les presentamos, como siempre, en titulares y de la mano de Establecimientos Rey. Tenemos novedades en el Fuciño do Porco en Oviedo. Es cierto que ya estaba cerrado para realizar unas reparaciones porque había tenido lugar un movimiento de tierras y se había quedado inestable alguna que otra de las partes de la pasarela, de la escalinata, de la pasarela. Entonces se había cerrado ya por precaución para intentar estabilizarlo. Pero ¿qué ocurre? Que con todo lo que ha llovido, pues ahora resulta que esos huecos, esos socavones que se producían porque el terreno es inestable ya de por sí, se han hecho mucho más grandes, se ha agravado el problema. Ahora el monumento es un monumento muy bonito, un monumento natural, podemos definirlo, pero está un poquito más delicado, así que se ha cerrado y por ahora no se sabe cuándo se va a poder abrir. Hombre, el alcalde dice que a ver si hay suerte y se puede abrir de cara a la temporada estival, pero van a tener que acometer un proyecto integral, un poquito grande ya, para estabilizar esto, pero de una manera definitiva, lo cual también supondrá un coste importante, pero van a por ello.
Creo que a mejor decisión es hacer un proyecto en debidas condiciones, buscando firmes, e non facer unha reparación que estamos casi seguros de que non vai a durar, porque é un terreno de pedra morta, é un terreno que se hunde, cando hai filtración de agua e erosión polo vento, hundese máis todavía. Entonces, bueno, pois, en este momento non sabemos o tempo que vai a estar cerrado ese acceso.
Pero bueno, como no quieren hacer un mal apaño, quieren hacerlo bien, van a sacar un proyecto a redacción, luego tendrá que llegar el momento de la licitación, la adjudicación, las obras, en fin, que si pensamos que estamos a mediados de enero, pues no sabemos si lo van a tener todo listo con estos trámites que suele llevar. Si lo vamos a tener todo listo para el verano, lo cual sería una pena, pero es mejor actuar en el momento que hay que actuar, y es así como lo ha considerado tanto el alcalde como el presidente de la Autoridad Portuaria Ferrol San Ciprián. Se van a poner a ello. También avisa a la gente que no vaya, que está señalizado y está cerrado, pero hay gente que va, ya sabemos todos cómo somos de vez en cuando. Así que mejor no arriesguen, porque es peligroso. Luego también escucharemos al alcalde de Oviedo contándonos cómo está el asunto con esos desprendimientos de carretera que hubo en algunos puntos de su localidad, en algunas carreteras, pues tanto municipales como provinciales, y también cómo anda el tema de los ríos. Parece que está un poquito más controlado todo esto, llueve menos y vamos entrando de nuevo en el cauce. Es verdad que esta semanita ha sido complicada, ¿eh? Pero si lo miramos bien, en la Mariña no hemos estado tan mal o tan complicado como en otros puntos en el resto de la provincia, o en la Terracha, o en la Terracha, o en las zonas de la montaña de Lugo donde ha nevado bastante, se han cortado muchas carreteras o donde se han producido inundaciones. En fin, quizá hemos tenido menos problemas, menos incidencias que en el resto de la provincia de Lugo. Por cierto, en Ourol, la carretera provincial LUP 3806, la que conecta Ourol y Sixto, ya está abierta al público, bueno, abierta al tráfico viario, después de hundirse un lateral de la vía provocado por las intensas lluvias de estos días. Vaya. En la tarde-noche de ayer tuvo lugar la manifestación sanitaria, una manifestación que quizá también estaba un poco más acusada por el tema del frío que hacía, la inestabilidad atmosférica, que muchos de nuestros representantes políticos estaban en Fitur, pero bueno, más o menos, según la organización eran unas 2.000 personas, según las fuerzas de seguridad unas poquitas menos, pero ahí se concentraron pues un número de gente para indicar que merecemos una sanidad mejor, que se está desmantelando nuestra zona, la atención sanitaria y también el área sanitaria. Sanitaria de la Mariña. Estaba secundada por representantes del Partido Socialista y también representantes del Bloque Nacionalista Galego, liderados por Ana Pontón.
Porque es fundamental defender a sanidad de pública. Llevamos 13 años de recortes y privatización. Si estamos viendo ahora las gravísimas consecuencias que aquí en la Mariña también se deisan sentir. Estamos viendo cómo faltan médicos y médicas, estamos viendo cómo hay lista de espera, estamos sufriendo, por lo tanto, deterioro de atención primaria, pero también a falta de servicios y recortes que se le han producido en este hospital.
Por cierto, Ana Pontón va a estar esta tarde en los foros del BOAR, los foros de debate del BOAR de Ribadeo, hoy día 20 de enero, a partir de las 8:30 de la tarde, en el Salón Mariña del Hotel BOAR, dentro de esos foros que se organizan bajo el lema o con el motivo estatalismo o liberalismo. El otro día estaba el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. En este viernes toca a Ana Pontón. Recuerden, están abiertas al público, ellos exponen cuáles son sus ideas y luego posteriormente hay un turno abierto para que todo el mundo pueda preguntar y contraponer pues, sus ideas con los que están ahí expresándolas. El próximo viernes le tocará el turno a Rodrigo Rato y el último a Antonio Garamendi. En el municipio de Foz, la Xunta de Galicia ya ha formalizado el convenio con el Ayuntamiento. Amplían por 4 años más la cesión del edificio de la Residencia Municipal de Mayores. El acuerdo tiene vigencia desde que expiró el anterior convenio y garantiza la continuidad del servicio tal y como se venía haciendo desde su puesta en marcha por parte del Ayuntamiento. Es decir, la efectividad es desde el día 17 de enero, aunque se firmara en la jornada de ayer. El servicio va a continuar en las mismas condiciones y con los mismos profesionales. Un compromiso que se adquirió en las reuniones que han tenido con los trabajadores y con los familiares, los responsables del equipo de gobierno, y así lo manifiestan desde el Ayuntamiento también. Desde el Partido Popular, pues comparten y apoyan la petición de los trabajadores y familiares de los usuarios de que sea el Ayuntamiento el que gestione la residencia hasta que se resuelva ese nuevo concurso, que podría más o menos prolongarse durante unos 6 meses. Pide que se subrogue por parte del Ayuntamiento a los trabajadores de la residencia. Escuchamos a Javier Castiñeira, portavoz del PP.
O Partido Popular apoia a decisión dos familiares e dos traballadores de que seña agora o concello que en subrogue os traballadores e que evidentemente pois trate de levar unha transición o máis normal posible. Creemos que aparezca unha terceira empresa agora para 6 meses de transición sería pois unha moi mala opción porque bueno, pois ese período de transición gastaríase precisamente para que esa empresa se estabilizara. Por lo tanto, o mal está feito.
Son las palabras del portavoz del Partido Popular en la oposición en el Ayuntamiento focense. Ahí está ese tema muy delicado que ha mantenido preocupado a un buen segmento de la población de Foz en estos últimos tiempos y que ha obligado también, por ejemplo, al alcalde focense a suspender su viaje a Fitur, a Madrid. Ya saben que es el presidente de la Mancomunidad Municipios de la Mariña. Él teóricamente tenía que haber expuesto ese proyecto de la Mariña y toda esa promoción allí en Madrid, pero bueno, como tenía este frente abierto aquí, decidió suspender y fue María Loureiro la que estaba representando a la Mancomunidad Municipios de la Mariña en Madrid, en Fitur. Y hablamos de Fitur, evidentemente la Mancomunidad presentó su nueva campaña Descubre a Mariña, vive o norte de Galicia, que así se llama, y estaba pues explicando, mostrando, visionando el vídeo que marca el inicio de esta nueva campaña después del éxito de primero era Vuelve a encontrar o norte y ahora es Vive o norte de Galicia, algo así. El caso es que, bueno, sobre todo pues la referencia que estamos en el norte, se exponía en la feria turística Fitur, en el stand de Tour Galicia, y además pues dentro de otras muchas experiencias que se han expuesto en estas últimas horas también relacionadas con nuestra comarca, porque por ejemplo Burela promocionaba la Feria del Bonito también en Fitur, paralelamente promocionaba la Feria de Expomar en la Casa de Galicia. En la Casa de Galicia, Ribadeo también promocionaba su proyecto Mareas Vivas nas Catedrais, o en las catedrales, porque lo que quieren ofrecer al visitante es gozar de ese emblemático arenal, pero de una manera diferente y sosegada. Después Viveiro se llevaba también todos sus grandes alicientes para allá, entre otros, por ejemplo, la Semana Santa de Viveiro. Y cada uno llevaba pues lo bueno y lo propio, y luego cada ayuntamiento estaba representado pues con sus folletos y con todo su material promocional y en conjunto bajo ese paraguas de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. A ver si de verdad luego todo esto da sus frutos y viene mucha gente por aquí, y viene sobre todo en esas épocas en las que normalmente no vienen, para desestacionalizar efectivamente el turismo. En cuanto a esto de del papel que ha representado pues tanto La Mariña como la provincia, como Galicia en Fitur, tenemos diferentes declaraciones. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Ángeles Vázquez, que es la consellera de Medio Ambiente. La Xunta ha querido destacar allí el extraordinario valor ambiental, cultural, científico y paisajístico de los 8 monumentos naturales de Galicia, allí en Fitur. Entre ellos, pues como no, nuestra Playa de las Catedrales.
A gran proposta é visitar Galicia, pero sempre tendo en mente unha Galicia sostible, unha Galicia natural, unha Galicia que ten que poñer en valor pois a xeoloxía, a bioloxía, a cultura, a ciencia, que mellor que facelo a través de estes monumentos naturais. Os monumentos naturais son aqueles elementos ou aqueles espacios que teñen unha singularidade, beleza, por que non decilo tamén rareza, non?
Pues singularidad, belleza y rareza, y hay árboles enormes, como por ejemplo Abo, porque el Souto da Retorta es otro de esos monumentos naturales que se exponían y que se promocionaban en Fitur, dentro de esa promoción de toda Galicia y sus monumentos. Luego también estaba pues la promoción como provincia de Lugo, que ha sido valorada muy positivamente por la diputada portavoz Pilar García Porto.
Campaña destinada a promoción turística da nosa provincia a través do seu patrimonio arquitectónico, e máis concretamente a través do románico, e a verdade que tivo boa acollida, foi todo un éxito promocionar o turismo de natureza, de aire libre, intentar atraer as persoas máis novas á mocidade a coñecer o noso patrimonio.
Y por su parte también el delegado territorial de la Xunta en la provincia, en Lugo, Javier Arias, ha destacado los buenos datos turísticos de La Mariña o el despegue del Camiño Norte en el primer Xacobeo como Patrimonio Mundial. En fin, Fitur, pues hasta este día probablemente estén por ahí. Alguno a lo mejor prolonga también su estancia hasta la jornada de mañana, día 21, cuando ya definitivamente se va clausurando la feria. Esperamos que haya muchos encuentros y muchos convenios y muchos tratos que repercutan positivamente en la economía de nuestra comarca, que al fin y al cabo es para eso, para lo que teóricamente se va. 42 minutos pasan de las 12 del mediodía y otros asuntos. Por ejemplo, que el Centro de Formación del Ayuntamiento de Burela va a coger un curso gratuito de atención sociosanitaria en domicilio. Sí que pues las personas interesadas en trabajar en ese sector se pueden inscribir hasta el 1 de febrero a las 2 de la tarde. Son 20 horas teóricas y 100 horas prácticas. Oke Gaya ha impartido estos días charlas en el cole Vista Alegre de Burela sobre la importancia del agua y la necesidad de no emplear el inodoro como si fuera una papelera, que esto seguro que todavía lo hacemos mucho. Y otros tantos temas, otros tantos asuntos que te vamos a traer en esta jornada de hoy, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Vamos a charlar un ratito con la alcaldesa de Trabada sobre asuntos de su localidad y algunas obras que quieren que salga adelante. Y también vamos a hablar con el estudio Carlos Fotógrafos de Viveiro, porque resulta que Carlos Fotógrafos ha sido nominado a los premios Goya de la fotografía. Se trata de unos premios que da una asociación profesional de Aragón para fotografía y vídeo, y además en la especialidad de comuniones. Están encantados, es su cuarta nominación, y dicen que a ver si de esta pues se la llevan, se la traen para casa, para Viveiro. De esto y demás, vamos a hablar en esta jornada de hoy, cuando ya caminamos por el viernes, día 20 de enero. Recuerda, 13 grados de temperatura ha subido el termómetro, y los titulares te los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos a ver el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos dice que hoy todavía nos queda el cielo nuboso y cubierto, y también precipitaciones débiles por la tarde y por la noche. El viento es débil, variable. Esta noche va a soplar un poquito moderado y será del noroeste. Mañana cielos cubiertos todo el día. Alguna precipitación débil tipo orvallo por la mañana. El resto de la jornada igual no llueve. Y las temperaturas mañana un poco más bajas. 8 grados de mínima, 13 grados de máxima. Cielos nubosos y grises. Para el domingo podría salir el sol, nubes y claros, vientos débiles y variables. Va a soplar por todos los sentidos, vamos, pero débil en todo caso. Y las temperaturas el domingo más bajas todavía que las del sábado. 6 grados de mínima, 10 grados de máxima, pero tiempo seco para el domingo. Vamos, el día para salir a dar paseitos probablemente sea el domingo.
Jornadas del cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar una gran selección de cachopos. Cachopo de merluza relleno de marisco, de pollo relleno de jamón cocido y queso de vaca, de solomillo de cerdo relleno de jamón serrano y queso de vaca, y otros muchos. Además, durante las jornadas dispondremos de un menú especial por solo 23 euros. Y todo para comer en el restaurante o llevarte a casa. Jornadas del cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Y a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Hoy por ahora no hay ningún condicionante en la autovía del Cantábrico, ni viento ni niebla, nada que moleste, al menos por ahora. Lo que hay es un obstáculo fijo en la Nacional 642 en la zona de Burela. Y después esa carretera, ese corte total de carretera, el LU-161 por la zona de Viveiro, entre Valcarría y demás, en la zona de Barral de Abaixo. Por culpa de las precipitaciones, de la inundación que ha habido, hay un corte total de la carretera. Ya son varios días los que lleva. Y el resto de vías, pues por el momento, van mejor, sin problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
14 minutos para la una del mediodía. Escuchamos un par de consejos y vamos a Trabada.
Academia Mariña impartirá cursos gratuitos para desempleados que se iniciarán este mes de enero. Títulos oficiales a través de la Xunta de Galicia con gran demanda de empleo. Curso de auxiliar de comercio con prácticas en supermercados y distintos comercios. Curso competencias clave nivel 2 para aquellas personas que no tengan la ESO y puedan acceder a una formación superior como la de socio sanitario. Y curso de gestión contable con prácticas en asesorías y empresas. Reserva tu plaza. Academia Mariña, Burela, 982-58-5098.
Seguimos de fiesta en Rosalar Ribadeo este sábado 21. Baile, risas, desconexión con la Orquesta Compostela. Solo queremos que disfrutes, que te lo pases genial con tus amigos, con tu pareja. Y qué mejor sitio que en Rosalar Ribadeo. Sábado 21, Orquesta Compostela te espera. Nos vemos en Rosalar Ribadeo.
Vamos ahora con la alcaldesa de Trabada, Mayra García. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estamos? Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Parece que teñen vostedes unha boa noticia, sempre boa noticia si está relacionada co servicios sociais. Van ter máis prazas para a residencia de Trabada, supoño que falta farán, non?
Pois sí, a verdade é que sí, porque hai unha importante demanda de usuarios para acceder ás prazas do Centro de Atención a Maiores de Trabada. En este caso, pois xa levábamos, a verdade, que preto de un ano, pois dende que se valorou a posibilidade de ampliar 9 prazas máis as que se ofrecen neste centro, e pois esta semana recibíamos a comunicación da Diputación na que nos informaban de que a Xunta de Galicia pois autorizou esa ampliación de 9 prazas para o Centro de Atención a Maiores, co cal pois agora resolveremos tamén o acceso de os solicitantes que había en lista de agarda para poder acceder a esa plaza residencial e seguir atendendo pois as persoas que o necesitan, neste caso os maiores, que como sabedes pois tanto para o Concello como para a Diputación supón un importante esforzo inversor, pero evidentemente para nós é unha prioridade. E dende logo pois queremos seguir apostando pois por dar servicios de proximidade, de calidade, e onde o que se valore pois sexa esa atención e ese cuidado persoal e dirixido a cada un dos nosos maiores.
Falenos de outras actuacións que teñen que facer, que isto é máis pois do día a día para ir mellorando esas instalacións municipais nas que traballan. Tamén teñen solicitada unha axuda para amañar determinadas estancias das oficinas municipais e tamén para amañar o tellado.
Pois sí, onte mesmo solicitábamos unha subvención, precisamente para mellorar tamén a cuberta do concello. Ano pasado a solicitábamos para mellorar a fachada e a conseguimos, que era por orden de entrada, e onte, pois igualmente, solicitamos unha subvención que se abría o prazo ás 12 de a mediodía, a pesar de que non iba ben a aplicación da sede electrónica da Xunta, pois en 6 minutos fomos capaces de tramitala. Si conseguimos pois esta axuda de 30.000 euros, pois rehabilitaremos, sustituiremos a cuberta que hai agora, a sustituiremos tamén por pizarra e por madeira de castiñeiro, precisamente pois para mellorar tamén as instalacións municipais, xa que co paso do tempo pois a verdade é que a cuberta se encontra deteriorada, e iso produce tamén pois certas humidades dentro das oficinas municipais. E por outra banda, hoxe tamén sale publicada unha subvención de infraestructuras da Xunta de Galicia. Xa o ano pasado solicitamos unha axuda que nos deu denegada, precisamente para adecuar as oficinas municipais e facelas tamén accesibles, xa que a día de hoxe pois non o son, pero como decía, pois veunos denegada, entón este ano volveremos a solicitar esa axuda á Xunta e agardamos que agora sí pois nos veña aprobada para poder executar estas obras que son necesarias para atender ben a nosa veciñanza.
Pero saben máis ou menos de que cantidades estaríamos a falar, cantos cartos necesitan?
Pois para a cuberta serían uns 30.000 euros e para o arranxo das oficinas municipais e a mellora da súa accesibilidade 50.000. Estamos a falar de 80.000 euros.
Pues a ver si hay suerte esa en todas esas adiante, pronto teñen o edificio en perfecto estado de revista. Moitísimas gracias por estar hoxe con nós e que vaya todo moi ben, moi boa tarde.
Moitas gracias, igualmente, boa tarde.
Nueve minutos para la una del mediodía. Además de hablar de Trabada, vamos a hablar de una ría, de la ría de Ribadeo, que también se denomina Ría de Leo, aunque no termina de gustar ni de convencer a muchos sectores. Desde la Plataforma en Defensa de la Ría de Ribadeo reciben la resolución de las alegaciones presentadas a esa decisión del Instituto Geográfico Nacional sobre la nomenclatura de la ría. La Subsecretaría de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana rechazó esa alegación y desde la plataforma pues piensan que no se ha tenido en cuenta nada la documentación que aportaron y que únicamente se permite que se llame también Ría de Leo por una decisión que es política. Vamos a escuchar las declaraciones de Evaristo Lombardero, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ría de Ribadeo.
Simplemente decir que non tuveron en conta as nosas alegacións e toda a documentación histórica que nos aportamos e todos os razonamientos que se basan nesa documentación histórica para defender que a única, o único topónimo que consideramos que debe ser legal é a Ría de Ribadeo, non o tiveron en conta. A impresión que dá todo o texto da resolución, que lín con detalle, claro, é que hai unha motivación política previa, non? Hai unha decisión política previa de aprobar estes dous topónimos, Ría de Ribadeo e Ría de Leo, é que de pouco valen os argumentos históricos e os argumentos sociolóxicos que aportamos porque realmente non se tenen en conta. Realmente, a maior parte dos argumentos que dá agora a Subsecretaría de Transportes son de tipo administrativo, non? Non, xa dixo, non sei quen, xa dixo, non sei, é dicir, entón, temos dereito a tomar esta decisión, pero realmente non argumentan con solidez con peso o que defenden para apoyar la denominación Ría de Leo.
De hecho, uno de los argumentos más utilizados indican es que los vecinos de Asturias utilizan más esa denominación, la de Ría del Eo, que lo llaman así. Para la plataforma se trata de unas cuestiones culturales y bueno, pues que se defienden, por lo tanto, esa nomenclatura, pero que no se trata de una nomenclatura aceptada entre la población en general. Y por otra parte, pues hacen referencia al apoyo del Ayuntamiento de Ribadeo a esa denominación de Ría del Eo. Vamos a escuchar de nuevo las declaraciones de Evaristo.
El Concello de Ribadeo, aunque ahora está presentando alegacións estes últimos meses contra o que está aprobado a denominación Ría de Leo, realmente durante moitos anos estuvo apoyando a denominación Ría de Leo. No ano 2009, en maio de 2009, o Concello de Ribadeo e o Concello de Castropol realizaron un libro sobre Ría, en ese libro, en la página 11, dice claramente, tengo dos ediciones, una en castellano y otra en galego, las dos ediciones dice claramente que Ría tiene dos nombres, Ría de Río y Ría de Ribadeo. Entonces, esa denominación fue aceptada por el Concello de Ribadeo, fue publicada en ese libro fue distribuido por todos los colegios, y ese libro pues está lógicamente pues en todos los organismos oficiales y está lógicamente en la prensa. Es decir, entonces, ahí el Concello de Ribadeo acreditaba a denominación Ribadeo, apoyaba a denominación Ribadeo. Después otro hay muchos más datos para apoyar este tipo de argumento que lo estoy utilizando, pero hay otro que es toda la documentación de la Reserva de Biosfera. La documentación de la Reserva de Biosfera iniciouse en el 2007 y aprobóse definitivamente en el 2013. El Concello de Ribadeo participó activamente en eso. Entonces, la documentación de reserva de biosfera aparece 18 veces a denominación Ría de Leo y una vez a denominación Ría de Leo y Ría de Ribadeo. Entonces, esa documentación, pues lógicamente, pues está también en todos los despachos oficiales, están todos los organismos relacionados con todos estos temas de medio ambiente, pero lógicamente tiene una difusión enorme, tiene una difusión grandísima. Y además son documentos oficiales. Y fue aprobado por el Concello de Ribadeo. Entonces, ahora, pues el Concello de Ribadeo resulta que, por los que señan, seguramente del equipo político o electoral, los últimos meses viró un poquitín la chaqueta y está presentando alegaciones defendiendo la denominación Ría de Ribadeo, pero durante muchos años defendió las dos denominaciones como normales, digamos, como legales, como aceptables. Y ese es uno de los argumentos que utiliza precisamente el Instituto Geográfico Nacional, uno de los principales, para defender que ahora se legalice la denominación Ría de Leo.
Ahí está, han buceado entre los libros y los documentos en las bibliotecas para sacar estos puntos. Justo en mayo de 2009 ese libro sobre la Ría, que se editaba entre el Ayuntamiento de Castropol y el de Ribadeo, donde aparece Ría de Leo, o la documentación de la Reserva de la Biosfera tramitada entre 2007 y 2013, donde ahí aparece varias denominaciones de la Ría del Eo, y por lo tanto así en esto basan desde la plataforma en defensa de la Ría de Ribadeo, que el Ayuntamiento también ha defendido el otro topónimo, el de Ría de Leo. En fin, pues ya saben que con este tema de la Ría de Ribadeo y Ría de Leo parece que jamás vamos a llegar a un entendimiento completo. Siempre habrá más capítulos al respecto. 3 minutos para la una del mediodía. Antes de que lleguemos a la una del mediodía, vamos con una reivindicación a nivel provincial, pero relacionada también con nuestra comarca, con la localidad de Burela. Y es que desde el Partido Popular en la Diputación le piden al ente provincial que arregle una carretera de competencia provincial que discurre por Burela, que es muy importante, que tiene un tráfico muy intenso, sobre todo tráfico de camiones en estos momentos de madera, pero que en breve, cuando empiece a funcionar la mina de caolín, pues tendrá otro tipo de camiones y otro tráfico intenso, con lo cual hay que arreglarlo, hay que poner aceras para mejorar la seguridad también para los viandantes, y es algo que han reclamado las asociaciones vecinales y las asociaciones de montes. Lo reclama Javier Castiñeira, portavoz del PP en la Diputación de Lugo.
Una estrada da que vimos demandando moita máis seguridade, xa hai meses que solicitamos do goberno da Diputación de Lugo que instalara unhas beiras rúas nesta estrada, que ademais pois é a estrada que comunica a Burela co seu cementerio parroquial e ademais con outras infraestructuras, que ten moitísimo tráfico tanto de veciños de Cervo e de Burela como tamén tráfico pesado, especialmente de madeira, o que agora se lle vai a unir pois o tráfico de caolín unha vez se reanude a actividade na mina. E polo tanto, como non se fixo absolutamente nada neste sentido, nin o goberno da Diputación de Lugo, nin por parte do goberno do Concello de Burela, pois queremoslle recordalo especialmente pois porque os veciños non lo piden. Entendemos que hai un problema maior de seguridade viaria, xa non solo para os peóns, como reclamamos sempre, non? Pois facer unhas beiras rúas que puidaran pois dar acceso acceso peonil ao cementerio, xa tampouco pola propia falta de limpieza das cunetas, que nestes días pois se está vendo que están desbordando incluso pola calzada, unha calzada con moita pendente que probablemente pois, con esta auga se faga moi peligroso, sino pola cantidade de tráfico que hai, tráfico pesado, tanto de madeira como, por suposto, pois, tamén nos próximos meses si se reanuda a actividade da canteira de Caolín. E, polo tanto, pois, ante esa situación, pois queremos que o Goberno da Diputación de Lugo lle dé unha solución aos veciños de Burela.
Pues piden una solución para los vecinos y para ese tráfico también pesado que hay y que habrá en un futuro próximo. 20 minutos pasando la 1 del mediodía en directo en Costa Viva, contando la información más destacada de esta jornada de hoy, viernes 20 de enero, en que tenemos 13 grados y medio de temperatura en Ribadeo, los cielos con nubes y claras, aunque se esperan más precipitaciones para esta tarde y esta noche. En principio débiles, con vientos débiles también, amaina el temporal. En cuanto al fin de semana, el sábado nublado y el domingo nubes y claros. El sábado un poquito lluvioso. Eso todavía nos quedan restos y el domingo tendremos los cielos con un poquito de sol. Las temperaturas más frescas el domingo, cuanto más sol, más frescas. Y el sábado serán un poquito más altas. El sábado entre 9 y 14 grados, el domingo entre 5 y 11 grados aproximadamente. La parte buena de este fin de semana es que vamos a tener vientos débiles variables, van a soplar de todos los lados prácticamente, pero vientos débiles. Recuerden, hoy y también mañana puede seguir lloviendo un poquito. Para el domingo nos dan tiempo seco. En cuanto al tráfico, pues ya saben que todavía continúa cortada esa carretera, la LU-161, en la zona de Viveiro, por la zona de Valcarría y demás, en Barral de Abaixo, a Lamas, en los puntos kilométricos del 1 y medio al 2, está cortada en ambos sentidos por las inundaciones estos últimos días. Poco a poco las cosas van volviendo a su cauce, pero aún hace falta un poquito más de tiempo. El resto de las vías sin problemas. En esta jornada, por ejemplo, no tenemos ninguna incidencia ni ningún aviso en la autovía del Cantábrico, ni por viento ni por niebla. Lo que sí que ha ocurrido es que las lluvias constantes de estos últimos días han provocado que se deteriorara un poquito más el paseo y la escalinata del Fuciño do Porco en Ovicedo, por lo que va a seguir un tiempo más cerrado al público. Ahora puede que un poquito más de tiempo de lo que se preveía en un inicio. Y es que ya tenía unos desperfectos, ya estaba empezando a estar inestable alguno de los postes de la escalinata porque había habido un corrimiento de tierras, pero ahora esos baches se han hundido un poquito más debido a la erosión y hay más peligro. Está cerrado al público. Por cierto, el alcalde le pide a la gente que no pasen, porque a pesar de estar cerrado y señalizado, la gente sigue pasando a darse un paseíto, y que tengan mucho cuidado. Van a realizar un proyecto integral para mejorar esos desperfectos del Fuciño do Porco y esperan firmar un convenio con la autoridad portuaria. Lo explica Jesús Novo.
Llevamos 3 días que non para de chover, pois parece que mellorou bastante, bueno, dá mellor tempo, pero estos 3 últimos días anteriores foi unha pasada. O que é o acceso donde se une a escalinata, a escaleira de acceso donde se une co terreno ali no Fuciño do Porco, pois os furados que habían de tragar agua, os curados que había de erosión, pues acentuáronse moitísimo. Estuvemos por ali antonte o presidente de Portos e Maiseu, perdón, de Portos non, da autoridade portuaria, Francisco Barea. Estuvemos por ali, creo que a mellor decisión é facer un proxecto en debidas condicións, buscando os firmes, e non facer unha reparación que estamos casi seguros de que non vai a durar, porque é un terreno de pedra morta, un terreno que se hunde.
Nada de apaños. Quieren hacer un buen proyecto, pero esto requiere unos plazos, la redacción, la licitación, después la adjudicación. Por lo tanto, no tiene muy claro si va a estar abierto para la temporada estival, aunque le gustaría. Después también nos ha comentado esa situación que tuvieron un poquito más delicada con el río Sor, que estaba también pues dentro del plan de inundaciones de la Xunta de Galicia, entre las cuencas pendientes de posibles desbordamientos.
Ainda que discurre o río Sor por noso concello, lógicamente, unha das beiras do río, non temos ninguna vivenda pegada ao río, de feito, en outras zonas, como pode ser Negradas, ou que donde, quizá, donde máis próximas están, pois hai un desnivel bastante considerable hasta o río, co cual non tuvemos problemas de inundación. Nosotros non tuvemos, sí tuvemos problemas na presa, porque se nos taponou a captación, tuvo co las ramas que arrastraba el río y tal, pero bueno, esos son problemas que fuimos solucionando. Bueno, no fueron tampoco mayores. En ningún momento perjudicó la planta de potabilizadora. Bueno, estamos ahí ahora mismo, pues, en condiciones normales.
También terminando de solventar algunos de los problemas y las incidencias surgidas por culpa del temporal en algunas carreteras también de carácter municipal o provincial, tuvieron desprendimientos de taludes y están también trabajando en ello, pero ninguna está cortada. 25 minutos pasan de la una del mediodía, estás escuchando Costa Viva.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras, todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
CETES, un seguro de decesos. A primeira chamada, despois do falecemento dun ser querido, é a túa funeraria. Asociación de Funerarios de Lugo.
Seguimos. La subdelegada de Gobierno se ha reunido con representantes del Sindicato Unificado de Policía. Isabel Rodríguez ha agradecido a los representantes su voluntad de mantener una comunicación fluida con el Gobierno y ha subrayado el esfuerzo que ha realizado el Ministerio del Interior estos 4 años, reforzando el personal, señala, con 478 policías para garantizar la seguridad a la ciudadanía. También ha afirmado que en este sentido la provincia de Lugo y Galicia son territorios seguros que cuentan con una tasa de criminalidad muy por debajo de la media estatal, gracias, indica, a esa eficiencia de la Policía Nacional. Y por otra parte, avanza que Galicia tiene ahora el número máximo de efectivos de Policía Nacional y también de Guardia Civil de los últimos 10 años. Y en este 2023 llegarán al número máximo de agentes de la historia de la comunidad, según ha explicado en esta jornada de hoy la subdelegada de Gobierno Isabel Rodríguez. Un apunte en materia de la manifestación celebrada en las últimas horas en Burela en contra del desmantelamiento de la sanidad pública de la Mariña. Desde la organización señalan que eran unas 2.000 personas aproximadamente. Las fuerzas de seguridad calculan que serían entre 1.000 y 1.200. Hacía bastante frío, lo cual también pudo inducir a que la gente no saliera de casa. La manifestación se llevó a cabo por las calles de la localidad, terminando en la plaza del ayuntamiento. Estaban secundándola cargos del Partido Socialista y también del Bloque Nacionalista Gallego, como por ejemplo Ana Pontón.
Porque es fundamental defender a sanidad pública. Llevamos 13 años de recortes y privatización. Si estamos viendo ahora las gravísimas consecuencias que aquí en Amariña también se deisan sentir. Estamos viendo cómo faltan médicos en médicas, estamos vendo como hai lista de espera, estamos sufrindo, polo tanto, deterioro da atención primaria, pero tamén a falta de servicios e os recortes que se levan producido neste hospital.
27 minutos pasan de la una del mediodía, conocemos los deportes de la mano de Miguel Fuente.
Y hablábamos de que hoy hay fútbol sala, 9:15 de la noche, ese derbi gallego en Vistalegre entre el Burela y o Parrulo, lo que es lo mismo, segundo y tercer clasificado, ambos empatados a puntos, Juan Mamarrube en el banquillo de o Parrulo, que retorna a casa por primera vez después de su marcha del equipo naranja, así que un partido con todos los alicientes y sin duda que lo más importante, los 3 puntos que hay en juego, para, sobre todo para el equipo naranja, de cara a afianzarse en la segunda plaza de la clasificación. De cara la jornada de mañana, el Burela Fútbol Sala Femenino juega a partir de las 6:30 de la tarde, recibe al Majadahonda. Atención a este equipo que viene de ganar en la pasada jornada en la cancha del Marín. De ahí un poco la preocupación de un equipo, de un entrenador, Julio Delgado, que no va a poder contar para este compromiso con Peque, que sigue con molestias, y hay que esperar a ver si puede participar en la Supercopa del próximo fin de semana, una Supercopa que, por cierto, ya tiene horarios para el sábado a las 12 de la mañana, la primera semifinal entre Burela y Fusi, a las 2:15 de la tarde, la segunda semifinal entre Melilla y Roldán. El resto de la jornada, el Xove viaja para enfrentarse al Beade. Mañana, sábado, 4:30, el Praias de Barreiros juega en casa, recibe al Pazos de Borbén, es decir, al segundo clasificado. Mañana, sábado, 6:30 de la tarde. En el mundo del fútbol, el Viveiro viaja a Ourense, domingo, 5 de la tarde. El Ribadeo viaja a Monforte para enfrentarse al Lemos, domingo, 4:30. En la primera Galicia, Lourenza Monterroso, 4 de la tarde el domingo. Pontenova, Otero de Rei, domingo, 4:15. Burela Foz, el gran derbi de la Mariña, el domingo a las 4 de la tarde. El Xove viaja Mijas Cairón el domingo 4:15 y otro derbi de la Mariña, San Ciprián Río Torto, el domingo 5:00 p.m. En el mundo de la canasta, Viveiro Narón, domingo 7:00 p.m. A la misma hora, el Celtas juega en Lugo frente al Estudiantes y el Celtas femenino recibe al Esclavas el domingo en Marzán a partir de las 12:00 a.m.
Santalla Motor, distribuidor Husqvarna na provincia de Lugo. Venda e reparación de robots corta céspedes. Aproveite ata o 31 de xaneiro os últimos días de ofertas da campaña outono-inverno. Na nosa nave de Lourenzá poderá haber unha gran exposición con toda a gama de produtos Husqvarna. Santalla Motor, no polígono industrial de Lourenzá, Lugo. Para máis información, chámenos ao número 658-774-106. Visite a nosa web ou síganos en Facebook.
30 minutos pasan de la 1:00 p.m. Tratamos esos asuntos que han marcado la actualidad. Ahora, con un poquito más de tiempo, hasta las 2:00 p.m. en esta misma sintonía 88.8 de la FM, seguimos por COPE Más de la Costa. Y hablamos un poquito más y más profundamente de esa manifestación en contra del desmantelamiento de la sanidad pública de la Mariña. Quizá no tuvieron tanto éxito como lo hubieran deseado o se hubiera esperado. También hacía bastante frío y, en general, pues más o menos unas 1.000, 1.000 y pico personas. Aunque la organización habla de 2.000, las fotografías pues muestran un número de gente que no resulta desmesurado, la verdad. 31 minutos pasando la 1:00 p.m. Vamos a seguir escuchando declaraciones respecto a esa manifestación y, en este caso, Ana Pontón, que estaba secundándola también, además de acompañar a otros cargos del Bloque Nacionalista Galego o cargos del Partido Socialista, que desde el principio habían señalado que respetaban esa manifestación y hacían llamamiento a la gente para que fuera. Ana Pontón hablaba de todas esas deficiencias que se han venido registrando y de los parches que quiere poner la Xunta de Galicia para intentar solventar los problemas que hay ahora mismo de carencia de médicos en la sanidad.
Porque es fundamental defender a sanidad de pública. Llevamos 13 años de recortes y privatización. Si estamos viendo ahora las gravísimas consecuencias, que aquí en la Mariña también se deis a sentir. Estamos viendo cómo faltan médicos y médicas, estamos viendo cómo hay lista de espera, estamos sufriendo, por lo tanto, deterioro de atención primaria, pero también a falta de servicios y recortes que se le han producido en este hospital. Desde Benegas advertimos que a supresión de área sanitaria iba a significar menos recursos y eso es lo que está sufriendo esa ciudadanía, que tiene un hospital que podría estar funcionando 100%, pero que sin embargo en muchos casos tiene que desplazarse hasta Lugo, con coste que esto significa en términos económicos y en falta de proximidad en atención de servicios que son básicos y que un síntoma más de a dónde nos está conduciendo o Partido Popular, que tiene un programa muy claro: desmantelar o público para beneficiar a privada. Y si alguien tiene alguna duda, vuelven a demostrar no lo estes días, onde ante os problemas que está vendo na sanidade o que fan é poñer sobre a mesa parches como pois que os médicos compatibilicen mellor coa privada, parches como que pois haxa personal médico que ainda non acabou a súa formación e que sexa quen atenda as persoas, e que todo isto é unha chapuza monumental, é unha enorme chapuza que o Partido Popular está facendo coa sanidade pública, pero que lamentablemente está pagando a cidadanía con listas de espera. Non só que lle decimos ao Partido Popular, o que lle está dicindo a veciñanza da Mariña é que xa está ben de recortes. Póñanse a traballar, asuman as súas responsabilidades e doten a sanidade pública dos medios que se necesitan, porque o Partido Popular está convertido nun perigo para a saúde da xente e non o podemos permitir, porque ca saúde das persoas non se xoga.
Son las declaraciones de la líder del Bloque Nacionalista Galego, que, te recuerdo, esta tarde va a estar en Ribadeo, en los foros del BOAR, que están auspiciados y secundados por la Fundación Sargadelos. Llevábamos unos años sin que se celebraran esos foros debido a las complicaciones, a la magnitud de los foros para una localidad, al fin y al cabo pequeña, o para una empresa más o menos pequeña, pero desde que cuentan con ese apoyo también de la Fundación Sargadelos, señalan que han podido retomarlos. Octavos foros: estatalismo o liberalismo. El otro día arrancaban con Juan Carlos Monedero Fernández. Hoy le toca el turno a Ana Pontón Mondelo. Va a estar a partir de las 8:30 p.m. en el Salón Mariña del Hotel Boar. Según destaca Balbino Pérez Vacas, impulsor y coordinador de la organización de estos foros, lo que buscan siempre es el fomento de la tolerancia. Habrá diversidad de opiniones, pero se pueden exponer ahí y después se puede preguntar sin ningún problema todo el público que vaya para allá.
Está claro que precisamente o que se pretende é ese fomento da tolerancia, e unha vez transcurrida a ponencia e realizado o debate con más ou menos alteracións simplemente verbales ou aumento de tono, pues sempre acabou todo como nos esperamos da ciudadanía que nos acude a ver os foros de debate e a escoitar. O esquema que mantemos é o primer día no ano 94, cando se comenzaron os foros. O ponente fai o discurso, hai un moderador e presentador ao mesmo tempo que fai unha pequena semblanza de, en este caso, do que fai a facer a intervención, e despois abrese un debate moderado por este propio presentador entre toda a xente do público. Evidentemente, unhas veces, por a propia peculiaridade do tema, pois hai máis xente interesada en preguntar e outras, pois menos, pero eu creo que o tema da economía é tan importante para toda a ciudadanía que espero que señan unhos foros con moito debate e con moito interés en aclarar as dúdas que a xente que asista teña.
Bueno, pues ahí lo tienen ustedes para poder ir esta tarde si quieren y lo tienen a bien. También ha señalado que se pueden organizar también tirando del Henry Badense, es decir, de esos contactos que uno llega a tener de que este conoce a tal, este otro conoce a tal cual, y los pueden traer aquí porque al fin y al cabo es una pequeña localidad en el norte de la península. Podrían estar más fácilmente en muchos otros puntos, bueno, en grandes capitales, de lo que resulta fácil traerlos aquí, pero sin embargo, pues los traen.
Polémica siempre ben circunscrita sobre todo ao tema e aos ponentes. Evidentemente, nos na gestión dos foros recurrimos sempre ao que eu lle din en chamar Henry Badense, porque sempre contamos con o apoio de xente que ao mellor non está vivindo en Ribadeo, que sinte Ribadeo e a cultura ribadense e que nos bota unha mau, porque sería imprescindible, sería imposible que os ponentes que veñen teñan o currículum do que dispoñen e que nosotros directamente pudiéramos ter acceso a eles. Desde o ano 94 son moitos os que pasaron por aquí e unhos de máis agrado que outros para toda esta xente que nos sempre nos botou unha mao.
Bueno, pues ahí lo tienen, los foros de debate del BOAR. Hacemos un alto en el camino y hablamos de asuntos sociales en Foz.
Ve a xuntanza do PP de Barreiros. Agardamos teo venres 27 de xaneiro ás 21 horas no restaurante Allenca para participar na CEA homenaxe ás concelleiras e concelleiros dos últimos anos do PP de Barreiros e a presentación do candidato ás próximas eleccións municipais. A reservas no restaurante Allenca ou chamando o número 623-2268-25. Contamos contigo. Forestal Andión. Trasladamos as nosas instalacións ao polígono industrial da Pontenova, parcela 31. Forestal Andión, centro forestal e de xardiñería, un dos máis grandes de Galicia. Somos distribuidor oficial autorizado de Husqvarna, Stihl, Asmotor e Bertolini. Recorda, ahora temos novas instalacións no polígono industrial da Pontenova. Teléfono 982-100-566. Visita a nosa web forestalandión.es.
Asuntos de servicios sociales y de la residencia de mayores en el municipio de Foz. Ya se ha firmado ese convenio entre la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento. Ya se ha formalizado para ampliar por 4 años más la cesión del edificio de la residencia municipal de mayores al concello. El servicio va a continuar en las mismas condiciones y con los mismos profesionales, según explican desde el equipo de gobierno. Un compromiso que señalan se adquirió en sendas reuniones con los trabajadores y con las familias de los residentes, que se han mantenido a principios de esta misma semana. Desde el Partido Popular, pues por ejemplo, comparten y apoyan la petición de los trabajadores y de los familiares de que sea el ayuntamiento el que gestione la residencia, al menos hasta que se resuelva el nuevo concurso que podría llevar unos 6 meses. Escuchamos a Javier Castiñeira, portavoz del PP.
Cajoto debe facer caso aos 102 familiares e traballadores da residencia que lle piden que se faga co servicio, despois de ter esgotado as solucións naturais. As solucións naturais era sacar o concurso hai 6 meses para que agora pois estivéramos xa pois no novo período e coa nova empresa ou coa mesma, con aquela que ganase o concurso. Para elo tiña que haber renovado o convenio, tal e como lle dicía o Partido Popular, hai 6 meses co consorcio galego, non quixo facelo, agora, bueno, pois tarde, mal e arrastro, pois acabou firmando. Polo tanto, pois como é o verdadeiro causante desto, e non é ahora mesmo pois a persoa capacitada para sacar adiante. O Partido Popular apoia a decisión dos familiares e dos traballadores de que seña agora o concello quen subrogue os traballadores, e que evidentemente pois trate de levar unha transición o máis normal posible. Creemos que aparezca unha terceira empresa agora, para 6 meses de transición, sería pois unha moi mala opción, porque bueno, pois ese período de transición gastaríase precisamente para que esa empresa se estabilizara. Por lo tanto, o mal está feito, a intranquilidade nos residentes e nos traballadores está feita. O señor Cajoto non é garante de nada, é garante de problemas, solamente de problemas. Está illado, e sobre todo que faga tamén caso dos familiares e dos traballadores, e que convoque un comité de crisis onde teñan representados todos os afectados, e por suposto tamén todos os grupos políticos. Aí o Partido Popular estará sempre, sempre en colaboración, así o estivo, así se conseguiu precisamente que se renovara o convenio co consorcio, e así está pasando pois prácticamente todo o que apercibía o Partido Popular, que desgraciadamente o señor Cajoto non quixo atender.
Pues así está la situación, al menos el convenio está firmado y en principio van a seguir las cosas teóricamente como en estos últimos años, durante 4 años más. Pero el Partido Popular lo que pide es que sea el ayuntamiento directamente el que subrogue a los trabajadores. 41 minutos pasan de la 1 del mediodía. Pequeño Antón en camino, y vamos a hablar de premios, de nominaciones al menos a premios.
Rebajas, rebajas de Muebles Toal. Llega el momento de ahorrar. No esperes más y ven a las rebajas de Muebles Toal. Aprovecha nuestras rebajas con precios pequeñitos para muebles muy grandes en artículos de exposición. Las mejores rebajas las encuentras en Muebles Toal. Precios rebajados para muebles muy grandes. Acércate a nuestras tiendas. Estamos en Xove, en Avenida La Diputación 20, y en Ribadeo, en Avenida de Asturias. Muebles Toal, tu tienda de muebles. Síguenos en Facebook.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Nos vamos ahora de gala. Bueno, de gala a los Goya. Es uno de esos eventos tan significativos que a todos nos gusta, lleno de glamour, ¿verdad? Solemos verlo por la tele, bueno, no suelen invitar. Pero tenemos a unas personas de aquí, muy cerquita, de Viveiro, que resulta que han sido nominados en la categoría de mejor fotografía dentro de lo que es el campo del área comunión. Bueno, esto nos lo va a explicar mucho mejor la persona que se responsabiliza de cargar los fotógrafos, que son los nominados. Es Saúl Jiménez. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Bien, muy bien. La verdad que muy contento.
Cuéntanos eso de esa nominación, ¿cómo ha sido?
Bueno, pues estos premios se celebran 2 veces, bueno, 1 vez cada 2 años, y entran en la categoría de boda, de retrato de comunión, retrato infantil y libre creación, que ahí ya puede ser el fotógrafo enviar lo que cada uno considere. Entonces, bueno, yo he estado nominado ya 3 veces en la categoría de boda, y este año es la primera vez que me nominan en comunión, bueno, que es uno de mis fuertes, ¿no? La fotografía de estudio, sobre todo con niños.
¿Es para una fotografía en concreto o para varias, para un proyecto? ¿Cómo?
No, es en este caso es obra individual, ¿vale? En el mes de noviembre me habían premiado una colección de obra personal, pero en este caso es, bueno, unas fotografías que seleccioné de mi campaña de comuniones del año pasado. Y bueno, la verdad es que la fotografía que está nominada es un retrato clásico de los de, como digo yo, de los de antes, de toda la vida, con una iluminación muy muy puntual, semejando que son unas, bueno, la iluminación de las velas, ¿no?
Ajá. Claro, entonces, dices uno clásico de las de toda la vida porque cada vez hacemos cosas más distintas, digamos.
Claro,
¿no?
Lo que intentamos hacer en comunión, ya que son niños y tienen una edad un poco, bueno, un poco rebelde, ¿no? Pues entonces yo parto la sesión en 2, ¿no? Simplemente es un estudio donde hacemos la fotografía clásica, que es de la que hablo, y bueno, en este caso, pues darle una vuelta de tuerca a las comuniones, que bueno, ya se hacen fotografías en exterior y se intenta pues hacer una fotografía más adecuada a la edad del niño.
¿Es muy difícil o fue muy difícil conseguir esa fotografía? ¿Tiene mucho retoque?
No, retoque realmente no tiene. Lo que sí es difícil es conseguirla desde la primera toma, porque el niño tiene que estar pues casi inmóvil, quieto, porque bueno, yo no suelo utilizar flash nunca en el estudio. Entonces es una fotografía creada con luz ambiente y bueno, por cosas de exposiciones y demás, pues tiene que estar inmóviles casi.
Claro, podría salir movida a la mínima, entonces.
Eso es, exacto, sí. Por eso que tiene su doble mérito en este caso.
¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de que te nominen? ¿Te presentas tú? ¿Hay un listado? ¿Te vota gente? ¿Cómo se hace?
Bueno, es que los premios los organiza la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Zaragoza, de ahí lleva el nombre de Goya. Y bueno, tenemos que enviar pues un máximo de 6 obras por apartado. Entonces, bueno, envías y los jueces califican y valoran lo que es la obra que tú envías.
¿Y en alguna de las otras ocasiones en las que te han nominado, te has conseguido llevar el premio o no?
No, todavía no.
Esta tiene que venir, esta no lo tenemos que traer.
Pero bueno, este año viene para Galicia seguro, porque somos 12 los gallegos nominados. Es el año que más nominaciones traen los gallegos para aquí, así que de 12 nominaciones, malo será que uno se venga para Galicia.
Malo será, pero es que además de que venga a Galicia, queremos que venga aquí, a Viveiro, o sea.
No, sería estupendo, la verdad, me hace doble ilusión, porque bueno, es un trabajo que realizo desde hace ya 30 años, 29 para ser exactos, entonces bueno, sería un mérito al trabajo.
Pues a ver si tienes suerte, a ver si de verdad podemos decir que te has llevado algo ya. A ver si podemos celebrarlo, desde luego, a la fotografía, gracias. Que es todo un arte y un mérito. Dinos solo una cosa para los que amen la fotografía, pero que no tengan esa maestría, por supuesto. ¿Hay algún secretito?
No, yo creo que hay que intentar conseguir lo que uno quiere transmitir o reflejar en la obra. Y paciencia, eso sí, mucha paciencia.
Hay que disparar muchas veces, ¿no?
Eso es.
Eso de llegar y pum, no.
Eso no, eso se estira cada vez más, sobre todo la fotografía de exterior, que es la que realizo ahora, pero bueno, en estudio hay que tener un poquito más de paciencia.
Pues esperamos que tengas mucha suerte, Saúl, y que Carlos Fotógrafo se traiga para aquí ese galardón, ¿vale? Ánimo
muchísimas,
a todos.
Muchísimas gracias a vosotros.
As rebaixas de inverno xa están aquí. Achégate a Foz e faite cos artigos de tempada a prezos moi interesantes. O comercio fai pobo, merca en Foz, tamén nas rebaixas. Xuntos máis fortes, hacia Foz, CCA.
13 minutos para las 2 de la tarde. Ahora vamos a charlar con el alcalde de Cervo de asuntos novedosos en su concello. Él es Alfonso Villares. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Hola, muy boa tarde, Juana.
Falenos da comunicación inalámbrica que van vostedes estender para poder facilitar o día a día entre os gandeiros. Como vai ser iso?
Bueno, a verdade é que nace esta inversión que fixemos desde o Concello de Cervo a raíz de unha petición dos nosos gandeiros. Eles consideraron necesario, ademais, sobre todo, tendo en conta a multitud de ataques que están tendo o seu gado por parte do lobo, e ante esa indefensión absoluta que as distintas normativas poñen aos nosos gandeiros ante ese tipo de problema, pois eu creo que eles pois ao final van o único camiño que lles queda é intentar ter totalmente non identificado, senón averiguar en todo momento onde teñen o seu ganado. Por lo tanto, eso precisa de unha tecnoloxía a través de sensores que puedan, en donde se puede ver en todo momento dónde está segado y los movimientos que puedan tener segado, pues si es segado, si sale corriendo, pues por algún motivo. Bueno, yo creo que ese es básicamente a su preocupación y a salida que toparon ante este problema, ¿no? Ter monitorizado en todo momento a través de distintos sensores, pues la ubicación de su ganado. Para eso es necesario hacer una serie de instalación o concello, que no la plantearon no, sino vímolo moi ben, a cobertura, pois en este caso a través de pois unha serie de antenas en donde, bueno, pois por unhas líneas de comunicación inalámbrica, pois vai permitir pois que puedan ter en todo momento total cobertura no Concello de Cervo e por lo tanto ha garantizado en todo momento que o seu gado no noso concello pues sepan como está e onde está e si está en peligro. Por lo tanto, creo que para nosotros é moi importante esta inversión, porque además esta tecnoloxía
que teñan a máxima tecnoloxía de baixo consumo, pois tamén nos vai a permitir desde o Concello facer outro tipo de monitorizacións e de establecer, en este caso, pois unha serie de pasos a dar e que temos pensado levar adiante no noso Concello de Cervo, incluso pois para facer o mismo co posicionamento das, de personas que igual teñan as súas casas e que teñan os sensores que ahora mismo hai a través da dependencia, bueno, pues igual en zonas de difícil cobertura, esos sensores tamén se poden estar localizados e monitorizados a través deste sistema, incluso tamén para facer un control e unha sensorización dos niveles dos contenedores de lixo, da calidad da auga, de se hai algún tipo de perda nas nosas líneas de auga, pues isto tamén o vamos a poder controlar. Eu creo que é unha inversión para o futuro e para o presente tamén, Juana, porque en estes momentos estas 5 antenas que puxamos en lugares estratégicos do noso concello, dunha inversión que rondando cercana aos 6.000 euros, pois eu creo que é unha inversión moi boa, que xa vai ter ahora mismo un resultado práctico pois para os nosos veciños que viven da gandería e tamén no futuro pois xa pensando en outro tipo de aplicacións que desde o Concello de Cervo queremos facer con este tipo de tecnoloxía.
Seguro que vai ser moi interesante, sobre todo precisamente para axudar as persoas que quizás teñen algún problema coa memoria ou problemas con movilidade tamén para terlas localizadas. O asunto vai hoxe de conectividade, porque tamén vostedes están traballando para chegar a cobertura de internet o conxunto histórico de Sargadelos, claro.
Sí, o conxunto histórico de Sargadelos é todo o noso concello. No noso concello temos aí zonas de cobertura difícil ou, polo menos, non unha cobertura óptima a través das distintas redes que hoxe en día están no noso mercado. Non temos fibra en parte do noso concello, estamos metidos en un proyecto nacional, pero non dá chegado. Bueno, hai uns plazos para acometela e eu creo que estes plazos acaban en este ano. A verdad que lamentamos que as empresas que teñen que facer este tipo de inversión pois que esteñan a tardar tanto e que en este caso vayan menos cabo a hora de que moitos dos nosos veciños, sobre todo que vienen nosas aldeas, teñen estes problemas para acceder a internet, a unha internet de calidad de banda ancha. O que si tamén en outro tipo de zonas, en este caso no conxunto histórico artístico de Sargadelos, onde puxemos a funcionar ese centro de emprendemento e artesanía, tamén unha zona negra de cobertura, e aí xa tamén queríamos establecer outro tipo de convenio coa Xunta de Galicia, en donde a Xunta de Galicia tamén aplicaba este tipo de inversións en todas aquelas zonas de Galicia donde xa había zonas negras de cobertura, xa non de fibra, sino de cobertura a través das redes aéreas. Por lo tanto, aquí, en concreto, na zona de Sargadelos, tiñemos un problema. Xa fai máis de 2 anos que firmamos un contrato, unha venda, para adherirnos e que se nos foi aprobado. Que pasa que falamos de unha, non dunha inversión, sino de uns trámites administrativos complicados. Hoxe en día levar adiante inversións que superen unha cantidad de diñeiro, pois fai que haxa que facer moitísimos expedientes, moitísimas publicacións, licitacións que teñen que ser ás veces demasiado tediosas, e en este caso foi o que fixo Xunta de Galicia, porque non é únicamente o noso punto de Cervo que ten esta falta de cobertura, sino hai máis puntos de Galicia. Bueno, nosotros ahora estamos en un momento que pouco queda para suplir, para cubrir de cobertura este conxunto histórico artístico de Sargadelos. Estuvieron esta semana técnicos facendo pois unha no terreno pois a unha acta de replanteo para xa facer a instalación. Eu creo que, bueno, esta obra sí que esperamos que antes do verán xa esteña culminada. Por lo tanto, este punto negro, en donde xa non había nin cobertura, repito, aérea, pois esteña xa plena de cobertura. E seguimos esperando pola fibra a zonas das nosas zonas rurales, que, bueno, estamos, repito, como xa dixen antes, comunicándonos coas empresas que son quen teñen que facer este traballo, as empresas adxudicatarias e que adxudicou o Ministerio, pero, bueno, que por motivo que seña están a tardar moito en acercarse hasta aquí, hasta o Concello de Cervo, para rematar estas conexións, pero, bueno, intentaremos e insistiremos para que canto antes o veñan a facer, porque hoxendía non ter a cobertura, unha cobertura correcta de internet dificulta a todos os fogares, e eu penso sobre todo nos máis pequenos, que están, moitos deles que están a estudiar, que están a formarse, que necesitan esta ferramenta, pois, dun xeito, pois, ou sí ou sí, pero tamén outro tipo de personas, non só os máis novos. Eu creo que é algo que temos que intentar adquirilo e seguiremos en ese camiño. Ahora mismo, máis satisfeito, sin dúda ninguna, por cubrir o esa zona oscura de Sagadelos, pero temos que seguir traballando, pois, para que en este caso, a conexión aos sistemas de internet con todos os veciños seña plena ao 100% e de moitísima calidad.
E que agora xa non podemos vivir sen ter conexión a internet, está clarísimo que necesitamos para prácticamente todo. 5 minutos para as 2 da tarde. Ainda quería falar con vostede desa teima que teñen vostedes no Concello de Cervo de revitalizar todo coa plantación de árbores de todo tipo e ademais de árbores froiteiras, porque animan os veciños aí a revitalizar as súas fincas.
Sí, eu creo que algo é unha política que vamos a facer desde fai moito tempo. Entendemos que apostar polo medio ambiente é algo que estamos apostando non solamente para o noso presente, para esta generación, sino para as xeracións futuras. E isto xa le vamos dito, tú nos escoitaches moitísimas veces, Juana, que le vamos a decir desde o Concello de Cervo, con todas as nosas fincas municipales que facemos esa plantación paulatina de plantas de árboles autóctonos, que non é solamente plantarlos, que despois hai que cuidarlos, e a xente ás veces pensamos que todo é solamente plantar, mira canto levan plantado, no, pero o problema non é plantar, o problema despois é ter o dinheiro necesario, o personal necesario para facer o seu mantenimento, o seu cuidado, e hai tanta zona pública que temos no Concello de Cervo que cuidar que ás veces non vai toda a velocidade que nos gustaría, pero hai que explicarlo e hai que contar aos nosos veciños. Todos teñen que saber que a nosa idea é apostar polo verde, polo medio ambiente, pola plantación de árboles autóctonas nos montes municipales e no resto dos montes privados, como non, tamén intentar convenceros a nosa xente para que, para que tamén esas zonas que igual son zonas en donde antes pues podían ter algúns eucaliptos, que hoxendía hai zonas tamén que por as limitacións das distancias, as carreteras, as vías, tendo en conta que igual, as plantacións hai que limitar, as plantacións productivas de eucaliptos hai que limitar as zonas concretas, en esas outras fincas, que aproveiten para plantar árboles froiteiras, que sempre son boas, sempre son ademais moi sanas nos tempos, sobre todo no futuro que ven, en donde todo se vai encarecer, eu creo que ter unhas plantas froiteiras nas nosas casas tamén é buísimo para afloxar, para disminuir esos gastos do día a día do consumo que estamos a ver como están as cousas, non? Eu creo que eso é o que nós queremos animar a nosa xente, que aposten pola plantación de árboles froiteiras, e a través desta compra conxunta estamos intentando tamén concienciar todos da importancia que ten as árbores, a apostar polo medio ambiente e apostar, eu creo que por non solamente polas xeracións que ahora mismo estamos aquí, sino polas xeracións futuras.
Falta falla, ademais que ricas están as froitas cando son as nosas. Falemos dun último asunto xa para rematar, porque estamos en Fitur, e a Mariña está representada en Fitur e todos os concellos máis ou menos teñen a súa representación, vostedes tamén, a través da figura do concelleiro David Rodríguez, o de Turismo, non?
Sí, David é o noso representante, o noso compañero que leva todos os aspectos turísticos, tamén leva os aspectos deportivos do Concello de Cervo, e eu creo que, é unha nosa representación que está aí en Fitur a decir e a contar cal é aquilo polo que o Concello de Cervo lle quere ofrecer a todos os viaxeiros, a toda a xente que se quere acercar a algún sitio onde atopar algo, que sexa inolvidable, e nos decimos que Concello de Cervo e a visita do Concello de Cervo é inolvidable. Temos moitas sitios bonitos, atractivos para visitar, temos medio ambiente, temos patrimonio e historia, a través de Sagadelos temos mar, temos boa climatoloxía, temos boa gastronomía, temos boa vicindade, por lo tanto creo que todas esas cuestións, evidentemente coa coa nosa seña de identidade que é Sargadelos, en donde estamos a facer pues, unhas labores de revitalización con este centro de emprendemento, e que estamos tamén a hacer distintas actuacións a hora de buscar unha zona de aparcamento para este conxunto histórico artístico, arreglando as sendas peatonales para que seña un acceso seguro, cómodo e atractivo para as personas que se acerquen ao noso conxunto histórico, pois pues iso é todo que David está a contar e a pedirlle tamén a toda a xente que se acerque a Fitura, a todos os, bueno, pues a todos os tour operadores, que seña pois pues, Cervo un sitio ideal para visitar e que lle lo conten pois pues, aos seus clientes.
Seguro que van vir moitísimas persoas a coñecer un poquinho máis Cervo, que ben o merece. Moitísimas gracias por estar hoxe con nós, que vaya moi ben a fin de semana.
Moitísimas gracias a vos e bon fin de semana a todos.
Y ya saben ustedes que ahora llega a Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. En un ratito seguimos nosotros a las 2:20 en Mediodía La Costa.